Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos, como siempre, compartiendo el inicio de la jornada a la hora 5:03. Estamos en vivo desde la ciudad de Paraná, desde los estudios del ET14, para compartir a través de la Red Federal de Radio Nacional esto que es Campo en Acción. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
La verdad que muy bien, muy buenos días para todos.
Señor Ojeda, ¿cómo anda usted hoy?
Alunado, como decía mi vieja. No, me cuesta arrancar, loco, viste, dame un handicap.
Un ratito.
Dame un 10 minutos, viste.
¿Qué hora te acostaste?
Despertame más tarde.
¿Eh? ¿Qué hora te acostaste?
Creo que pasé de largo, ya ni me acuerdo de acá. Bueno, buen día, saludamos a todos y gracias por acompañarnos, por supuesto.
Una jornada fresca, linda para arrancar, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que sí, habría que hacer un fueguito y poner la caldera, como decía mi abuela.
Ayer estuvo bravo, porque viste, ayer cambió de golpe la temperatura, se sintió más en este horario.
Bueno, en muchos sectores del campo, mirá lo que dije a mi abuela, me estoy acordando, seguramente tienen la cocina encendida. ¿Existirán todavía las cocinas económicas?
Sí,
por supuesto que existen.
No, seguro.
Algunos que están volviendo, no sé si las tareas comienzan tan temprano ahora como el otro día que le dije a un tambero, a las 5 nos escuchás. La cosa ha cambiado. Yo me levanto 6:45, me dice. Así es que a los que están al lado del fueguito, disfruten del mate, tiren algún pedacito de carne sobre la plancha de la cocina y hagan un vuelta y vuelta.
Claro, con un buen pan. ¿Recuerdas el panadero casero, amigo de tu amigo Toto?
Sí, señor.
Ese empezaba tempranito con la parrilla.
Qué cosa, ¿no? Maravillosa.
Era en la madrugada cuando estaban en la panadería, empezaban a hacer el asadito, ¿no? Siempre un pedacito de carne había.
Hablando del asado, ¿por qué el asado, aparentemente, por el aroma, el asado de la obra en construcción es más rico? ¿Viste? Así tirés un pedazo de lo que sea,
de puchero,
pero siempre más rico. Datos del tiempo en la capital provincial a esta hora de la mañana, señoras y señores: 10 grados la temperatura, sensación térmica 8 grados 8, humedad 68%, presión atmosférica en hectopascales 19.8, viento soplando del sector oeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 15.000 metros, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta del día, cielo ligeramente nublado, vientos leves a moderados del sector oeste, rotando al norte. La máxima prevista para hoy, 22 grados. Mañana, viernes, cielo algo nublado, 10 grados la mínima, 23 la máxima. El sábado, algo nublado, 11 la mínima, 23 grados la máxima. Y el domingo, cielo algo nublado, 11 grados la temperatura mínima, 23 la máxima. No tenía muchas ganas de trabajar el pronosticador.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Campaña federal para promover la apicultura y el consumo de miel.
El Ministerio de Agroindustria estableció a través de la resolución número 95-2017, publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial, la Semana de la Miel entre los días 14 al 20 de mayo de cada año.
Bajo el lema "Sumale miel a tu vida", invita a las provincias, municipios y entidades privadas de la cadena apícola a impulsar actividades en todo el país.
De esta manera, junto con todos los miembros del Consejo Apícola Nacional, se desarrollará la segunda campaña nacional destinada a estimular el consumo de miel y a divulgar la esencial importancia que tiene la abeja melífera para la producción agropecuaria y la preservación de la biodiversidad.
Se profundiza la crisis en Entre Ríos crashing por suba de costos y conflictos gremiales.
El presidente de la firma, Juan Martínez Eguía, aseguró que si no hay diálogo con el sindicato, la empresa no volverá a retomar la parte industrial y producirá alimento balanceado.
La única aceitera que funciona en la provincia, la gigante Entre Ríos crashing, estaría a punto de cerrar a causa de un conflicto gremial que lleva más de 50 días y por los altos costos que el sector enfrenta desde la suba de las retenciones.
Convocan a remates ganaderos de emergencia para evitar más pérdidas en Corrientes.
El Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes activó remates de emergencia para evitar mayores pérdidas a los productores ganaderos afectados por las inundaciones en la provincia.
Vicente Picó, titular del organismo, convocó a los productores a sumarse a la iniciativa para que en el invierno y con poca pastura no tengan que salir a vender cuero en un mes.
Es una de las tres medidas a corto plazo y de impacto directo que se aplicarán junto al Ministerio de la Producción, explicó.
Para comunicarte con nosotros, enviar mensaje WhatsApp 3434-653658. Contanos desde dónde nos estás acompañando con los primeros mates y participás del sorteo de alguno de los libros de la gastronomía entrerriana.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en Acción. La voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el día de ayer en el mercado de Chicago, los futuros finalizaron generalmente con saldo negativo. En el caso de la soja, finalizaron los futuros en baja por proyecciones de mayores ventas por parte de los agricultores brasileños. En el caso del maíz, los valores cayeron por un cambio favorable a la siembra en el pronóstico meteorológico de los Estados Unidos. Y en cuanto al trigo, los futuros de trigo blando de invierno de ese país ajustaron a la baja, siguiendo un poco la tendencia de lo que ocurría con el maíz. Mientras tanto, en la plaza local se trabajó básicamente en una jornada volátil, donde en el caso de las hojas se mostraron algunas subas activando un poco las negociaciones. Sin embargo, en el transcurso de la jornada estas ofertas fueron presionadas por la caída de Chicago y terminaron con algún retroceso. El maíz también tuvo algunas subas moderadas, mientras que el trigo finalizó sin cambios básicamente con respecto a la jornada anterior. Para la soja, en el disponible, la oferta de compra fue de 3.650 pesos con descarga inmediata y $234 se pagó por aquella mercadería puesta en el mes de julio. El maíz, por su parte, alcanzó valores en el disponible de 2.400 pesos y $150 por la mercadería puesta en el mes de mayo. En el caso del trigo y con entrega contractual, el valor alcanzado fue de 2.500 pesos la tonelada, $165 se pagó la mercadería puesta en el mes de julio, y para el caso del girasol, sigue trabajando en el disponible con $280 la tonelada y $285 por la mercadería puesta en el mes de junio en la Plaza Rosarina.
En Buenos Aires, 8 grados 8, la temperatura 76, el porcentaje de la humedad para lo que resta del día, cielo despejado o algo nublado, vientos moderados del sector este. La máxima prevista para hoy, 19 grados.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Sin remates especiales programados y tampoco sin remanentes de la jornada del día de ayer, no hay arribos para el día de hoy al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Por supuesto que tampoco va a haber comercialización. Se espera un ingreso importante el próximo día viernes, donde el feriado del lunes venidero genera alguna expectativa con respecto a la tónica que puedan tomar los precios en el día de mañana. Así que recordamos que en el día de ayer hubo un arribo de apenas 5.644 animales, donde la demanda que por estos momentos está siendo muy necesitada por complicaciones para abastecerse, ayer trabajó con mucho interés según los operadores de este mercado desde temprano. Los consignatarios que venden en forma particular vendieron empatando o superando los valores del pasado día martes, y las subastas fueron muy ágiles y terminaron copiando la tónica. Se terminaron destacando los terneros y las terneras, y además un máximo para el caso de los novillos de hasta 437 kilogramos. El resto trabajó con valores, si se quiere, firmes. Vamos a hacer un rápido repaso de los precios que se lograban en la jornada de ayer. en el renglón de los novillos, se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 28 pesos y un máximo que llegaba a los 37 pesos con 20 el kilo vivo en pie. Mientras tanto, los novillitos que comenzaron a trabajar con un mínimo de 22 lograron un máximo de 40. Las vaquillonas oscilaron de 28,30 a 38 pesos. Los terneros, por su parte, comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 25 pesos y lograron un máximo de 41. En el renglón de vacas buenas se partió de un piso de 13 pesos con 50 para lograr un techo de 29. Mientras tanto, en el renglón de toros se osciló de 18 a 27 pesos. Reiteramos, estos son valores de la jornada de ayer y para el día de hoy no hay arribos. Tampoco va a haber comercialización en el mercado nacional de Hacienda de Línea.
Me voy a Corrientes, en Paso de los Libres, 9 grados 3, la temperatura, sensación térmica 7 grados 9, humedad 82%, para lo que resta del día cielo despejado a algo nublado, vientos leves del sector oeste, la máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy, 20 grados.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Según el radar del INTA, en Pergamino, provincia de Buenos Aires, está lloviendo en Junín, en Lincoln, en Bedia, también en el sur santafesino, por Villa Cañas, por Teodolina. Bueno, lluvias que hoy no son necesarias en ninguna zona del país, pero bueno, es lo que hay. Bueno, en un ratito estamos con Nacional La Rioja y nuestro informe semanal con nuestro colega Carlos Vega.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Productores viñateros accederán a créditos para la cosecha. Mario González, el presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, detalló que están disponibles las líneas de créditos nacionales que permitirán realizar las cosechas en los pequeños y medianos productores.
Ha sido, digamos, muy complicado afrontar este fuerte hecho financiero, ¿no? Que es una vendimia, una cosecha. La verdad, digamos, lo que se ha trabajado, digamos, es, bueno, con mucha esperanza y mucha confianza que justamente los fondos, los créditos, ¿no? Que la Nación había anunciado que iban a estar para fines de abril, bueno, iba a ser, digamos, una forma de tratar, en el caso de la vendimia, que ya se concluyó, bueno, tratar de justamente por distintos medios conseguir la parte financiera. Es un esfuerzo muy grande que lo han hecho los productores, la industria, todo en conjunto, han hecho un esfuerzo muy grande y sabemos que, bueno, ahora estamos ya en esta semana o la próxima, más tardar, ya estarían desembarcando, digamos, estos créditos hacia los productores, que, bueno, son créditos a una tasa muy acorde, digamos, a la situación y con un año para devolver, así que, bueno, estamos esperanzados en que esto ya llegue y pueda cubrir la parte financiera.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
En La Rioja, 9 grados 7, la temperatura 91, el porcentaje de la humedad, viento soplando del sector oeste a 3 kilómetros por hora, cielo despejado para lo que resta del día, cielo ligeramente nublado, vientos leves de direcciones variables, la máxima en cuanto a temperatura, 24 grados.
Evidentemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada amanecer hay que esperar algo nuevo, ¿no? Ayer se conoció que ha decidido eliminar las regulaciones ambientales en el sector agropecuario, firmó una orden ejecutiva en la que impone a su equipo revisar las políticas y leyes que regulan el sector agrícola con el fin de acabar con aquellas normas que puedan dañar a los agricultores y las comunidades rurales del país. Bueno, en este decreto, que lo decidió la firma luego de una mesa redonda con agricultores para escuchar sus preocupaciones, destacó que no solo alimentan el país, sino también a millones de personas en todo el mundo. Bueno, en principio parecería una medida a favor de los agricultores, pero lo que se le cuestiona es que se modifica la designación de decenas de áreas protegidas que se conocen en los Estados Unidos como monumentos nacionales y que se fueron implementando estas zonas en los últimos 20 años. Son zonas terrestres o marinas protegidas que, a diferencia de los parques nacionales, pueden crearse sin el visto bueno del Congreso con la simple orden del presidente de acuerdo a una ley de 1906.
Bueno, algo habíamos adelantado en los títulos de este programa, habíamos comentado en programas anteriores. Finalmente se presentó a la provincia de San Luis el Plan Carne San Luis, que generará 600 puestos de trabajo en la industria frigorífica. La reactivación de esta industria que impulsa el gobierno de esa provincia está destinada a bajar el precio de la carne vacuna, y la mayoría de lo que se faena allí está concentrado o se va a concentrar en 5 localidades donde se van a poner en marcha plantas de faena. Y según parte de lo que presentó ayer el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A., San Luis tiene 1,7 millones de cabezas de ganado, produce 290 mil cabezas para faena al año, y el 80% de estos 290 mil animales se faenaban hasta el momento, o se faenan hasta el momento, fuera de la provincia de San Luis, mientras que solo 60 mil cabezas lo hace la industria local. Así que bueno, esta provincia apuesta a este plan, lo cual va a generar puestos de trabajo e inclusive bajaría el costo final al consumidor del precio de la carne.
Bueno, antes de ir a la pausa, y un tema que ayer lo abordamos, bueno, el acuerdo entre las cadenas de la yerba, de la yerba mate, el vino y la carne, que bueno, van a intentar hacer promoción conjunta, intentar aumentar el consumo, bueno, trabajar junto al Ministerio de Agroindustria, aprovechando las estructuras de cada uno para mejorar el perfil de estos tres productos emblemáticos de la cadena agroalimentaria argentina.
Tus mensajes los recibimos a través del 34 34 65 36 58.
Y después de la pausa vamos a estar charlando con Alberto Re, que es el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate Argentina.
5 de la mañana, 20 minutos, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Noche tras noche en Nacional, la radio de todos.
Toda la actividad cultural del CCK en un programa de radio. ¿Te lo vas a perder? Quedamos en el CCK. Cultura en vivo, los sábados a las 21, con la conducción de Susana Reynoso. Quedamos en el CCK. Por Nacional, la radio de todos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lehmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
5 de la mañana, 22 minutos.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, el Yogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré el Yogábalo.
Mirá lo que te traje.
Y me dice, y pero no me tenés que dar puta bola.
Por la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Continúa informado en Facebook. Buscanos Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Y saludamos a los amigos de Misiones en Puerto Iguazú. La temperatura 7 grados 3, sensación térmica 6 grados 5, humedad 99%, viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora para lo que resta del día, cielo algo nublado, vientos leves del sector sur, la máxima prevista para hoy de 19 grados.
Se realizó un convenio histórico, podría decirse, entre representantes de la cadena de la carne, de la corporación vitivinícola y de la yerba mate argentina, tal vez tres productos emblemáticos de la actividad productiva nacional. Y para conocer más detalles estamos en comunicación con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el ingeniero Alberto Rey. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día.
Bien, bien. Bueno, la importancia, la satisfacción primero de poder estar haciendo un trabajo en conjunto, porque como muy bien lo había expresado el ingeniero Negri en la presentación del convenio, este es un convenio donde es como bien dijo usted también, estamos con productos emblemáticos acá, en todas las casas y en distintos órdenes, incluso cuando estamos por hacer un festejo, no falta el mate, no falta el asado, no falta el vino. Es casi cosas de nuestra identidad nacional. En algunos con alguna mayor medida que en otros, pero digamos que cualquiera de esos tres productos nos representan cabalmente. Así que hasta ahora teníamos, el convencimiento de que esto era importante y nos representaba. Bueno, ahora decidimos trabajarlo juntos como para poder salir a venderlo, tanto acá en el país como en el exterior.
¿Y qué se plantean como programa, si es que lo hay, de alguna actividad para promocionar aún más lo que es el consumo de estos tres productos?
Bueno, hasta ahora, por lo que estábamos haciendo, cada uno en su ámbito estaba haciendo campañas, individuales. En el caso, bueno, de la carne y de la y del vino, les ha ido muy bien en estos últimos años. Creo que han hecho una tarea muy, muy fructífera. En el caso de la yerba mate, y esto lo dije ayer, lo expresé así delante de todos los periodistas, estamos un poco en deuda con eso, porque si bien tenemos un mercado a los que todos los expertos en mercado lo consideran un mercado maduro, tiene una, digamos, una cantidad de kilos al año que está más o menos constante. Estamos vendiendo 250 millones de kilos al año al mercado nacional. Y varía así en cantidades ínfimas, 248, 252, bueno, por eso hablamos de un promedio de 250. Y esa es una cosa que está estancada ya hace unos años, y nosotros como instituto, que ya tiene unos 14 años de antigüedad este instituto, nos estábamos debiendo una campaña para sustentar y aumentar incluso el consumo de la yerba mate, cosa que empezamos a hacer este verano. Y ahora pensamos hacer también en invierno, con una campaña fuerte para el invierno. Y en el orden de esto, entonces, bueno, me parece que nos puede ser de muy buena utilidad también en toda esta visión de mayores ventas que tienen las otras cadenas, y digamos podemos contribuir y que nos contribuyan ellos a nosotros también, como para empujar la demanda de la yerba mate, ¿no?
Ingeniero Rey, ¿cuánto, para conocer un poco en detalle, a cuántos productores involucra la actividad, la cadena de yerbatera en la Argentina?
Mire, estamos hablando de una cifra histórica de 17.000 productores, que son los que se habían anotado cuando se creó el INIM hace 14 años atrás. estamos en un poco menos, digamos, que son los que verdaderamente están entregando el producto. Pero porque van variando, por ahí hay concentración de productores que lo entregan en nombre de una copiadora, entonces se desdibuja un poco. Pero digamos que una cifra razonable sería más o menos 15.000 productores de yerba mate, en tanto en la provincia de Misiones como en la provincia de Corrientes. No olvidemos que esto es una producción de dos provincias, ¿no?
Bueno, usted nos contaba que el consumo o la producción entre consumo interno y lo que se exporta son unas 250.000 toneladas anuales.
280.000 es toda la producción.
Es toda la producción.
Porque hay 30.000... cifra más, cifra menos, esta que se está exportando. Tuvimos el año antepasado llegamos a 34.000 toneladas de exportación. El año pasado tuvimos un poco menos porque tuvimos problemas con el mercado sirio, que es uno de nuestros principales mercados de exportación. Llamativamente, porque hay mucha gente todavía que no sabe que en Siria se consume mucho mucha yerba mate. Bueno, es real esto, una muy buena cantidad, y con los problemas que lamentablemente tuvieron para este pobre pueblo con los temas de la guerra, cayó bastante, digamos, las ventas, porque la logística de acceso a esos mercados se complicó muchísimo, ¿no? Pero bueno, esperemos que la cosa cambie también y mejore.
Exacto. Bueno, y hablábamos de la cantidad de productores, cantidad de molinos, de secaderos. ¿Cómo está funcionando este eslabón de las cadenas?
No, los eslabones en cuanto a la parte digamos de producción, de envasado, de secanza, digamos, está funcionando bien. Digamos, el mercado está bien abastecido. Tenemos algún problema de un cierto exceso de hoja verde que hubo en estos últimos años, con lo cual hubo sumado eso, los problemas en el mercado, en los mercados externos que tuvimos. Bueno, se ha producido unos aumentos en los stocks que están dificultando un poco las ventas, ¿no? Pero bueno, esperemos que también ir pasando este problema. Implementamos algunas medidas restrictivas este año, entre ellos, por ejemplo, cortar la cosecha para el mes de septiembre. Normalmente octubre y noviembre no se cosechaba, por cuestiones fisiológicas de la planta, no era conveniente. Bueno, este año lo extendimos a un mes más, que va a ser el mes de septiembre también, con todo esto, con la idea de poder manejar un poco la oferta de materia prima de hoja verde y digamos ayudar al balance que tanto bien hace a los precios, ¿no? Porque si hay un desbalance en función de un exceso de hoja verde, bueno, los precios inevitablemente caen, ¿no?
¿El valor que hoy se le paga al productor por la hoja verde es razonable?
Es muy razonable. Muchos productores, mire, hay de todo, por empezar, y convengamos una cosa, los precios es una cosa, digamos, el valor es una cosa un tanto individual. Seguramente si usted es productor de yerba, yo soy productor de yerba y hay otro por ahí que también sea productor, ninguno nos vamos a poner de acuerdo porque todos vamos a querer más siempre. Pero yo le puedo asegurar que 6 pesos, 6.02 como quedó establecido, es un muy buen precio. Obviamente algunos productores dicen que es poco, los molinos, en este caso los que compran, están diciendo que es mucho y que tienen dificultades para pagarla. Así que las tareas nuestra ahora, ya homologado el precio, es hacer y tomar medidas como para que los precios puedan cumplirse.
Y lo último que le pregunto, como consumidor y como entrerriano, que consumimos bastante yerba.
Sí, esa es una de las provincias que más consumen.
Bueno, ¿cuánto tenemos que pagar el kilo de yerba mate en góndola? ¿Cuánto sería razonable?
Y yo creo que si aumentara un 20%, estaríamos en precios muy manejables. Fíjense ustedes, Y en Entre Ríos lo saben bien porque producen muchas commodities y con el reacomodamiento de precios que han tenido en todas las commodities agrícolas el año pasado, la yerba prácticamente se movió muy, muy poco. Así que yo digo, una cifra de un 20% se aumentaría, sería muy razonable y ayudaría muchísimo, muchísimo a que toda la cadena tenga mejores ingresos.
¿Un 20% sobre qué precio?
Y sobre un precio de 60.
¿De 60 pesos por kilo?
Sí, el paquete final,
¿no? Así que unos 72 pesos estaría razonable para...
Póngale si quiere ponerle un poco menos para redondear y estaríamos en cifras muy manejables. Piense usted además toda la cantidad de infusión o de mate que se toma con un kilo, ¿no? Estamos hablando de más de 15 litros de
agua.
De mate con agua, así que dígame qué gaseosa, si la multiplica por 15 acá, ¿en qué valor estamos, no es cierto? Un litro acá, un kilo le da para más de 15 litros de infusión.
Bueno, hacemos
una cosa. No es que lo quiera convencer que está.
No, pero vamos a hacer negocio ahí. En 70 pesos compramos y consumimos. Bueno, ingeniero Rea, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, que les vaya muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Hoy los voy a llevar a la capital nacional del Rosquete.
A la miércoles.
Es donde se realiza además el Festival del Rosquete en el mes de febrero. Me mira Miguel, seguramente has oído hablar del Rosquete. Estamos hablando de Loreto. Loreto, que es también conocida como Villa San Martín, está ubicada en el centro mismo de la provincia de Santiago del Estero y es la cabecera del departamento Loreto. El 10 de diciembre se festejan las populares fiestas patronales en conmemoración a su patrona, que es la Virgen de Loreto, capital nacional del Rosquete, pero yo creo que este año tuvo que cambiar el nombre y se llama Fiesta Loretana, porque hubo un reclamo por parte de otra localidad santiagueña también que decía, no, la fiesta del Rosquete es nuestra. El Rosquete es una masa dulce en forma de rosca, precisamente bañada con merengue. Es muy importante en el mes de febrero, pero congrega y concita la participación de muchísima gente, miles de personas, con artistas de renombre nacional, agendala. En la zona de los puentes de La Dormida se realiza el concurso nacional de pesca del dorado en el río Dulce, en el mes de octubre, pesca del dorado con devolución obligatoria. También participan exhibiendo sus productos teleras y artesanos de la zona. Han implementado la creación de un camping de pesca y turismo que se llama Tatacum, que abarca 7 hectáreas, donde se construyeron baños con duchas, asadores, bancos. Las teleras de Loreto son muy famosas porque utilizan la técnica ancestral para sus tejidos y los exponen en el Festival de la Telera de Monte Redondo, que se realiza junto a la Ruta Nacional 9 en el kilómetro 1050 a mediados de julio. Lo organizan Teleras Huarmi Sumaj de Loreto y Teleras Huarmi Huapas de Atamisqui. En ese lugar, el 27 de abril de 1909, nació Víctor Manuel Ledesma, que junto a los hermanos Ábalos, que pusieron la música, compuso esto tan lindo que hoy traigo de la mano de los Huancahua.
Muy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ay de mi tienda querida. Cuando pasé por su rancho muy cerca en la madrugada,
calladito y con aloja de cantar una vidala.
Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado,
de pensar en sus ojitos
y todo el cielo estrellado, chaca y manta de Andes hoy me trae.
chacarera.
Va a bailar alguna vez,
pero no una vez cualquiera.
Una boda y en mi pago moda muy entretenida. Hacemos marcha a las viejas en medio de la comida.
Una moda y en mi pago que moda más lisonjera.
Cuando se marcha
la vieja,
bailamos la noche entera.
Hay una que es la más linda de las modas de mi pago.
Quien la quiera conocer,
que viva un tiempo en Santiago. Chaca y manta de Andes soy, me he traído esta chacarera.
Va a bailar alguna vez,
pero no una vez cualquiera.
Los Huancahuá haciendo chacaimanta, que en quechua quiere decir de allá.
Bueno.
¿Le gustó?
Me encantó.
Fiesta del Rosquete, tenemos que ir.
Ya la gente, para enero me dijiste, bueno.
Vamos juntos.
No hace calor.
Pero en febrero.
¿Febrero?
Para mes de febrero.
Bueno, hoy comentábamos en los títulos en nuestra provincia de Entre Ríos, en el departamento de Gualeguaychú, más precisamente en el Parque Industrial. Ahí está una importante aceitera que está con dificultades desde hace bastante tiempo, Entre Ríos Crushing, que, bueno, tiene conflictos gremiales, por supuesto, por la situación que se ha dado, las dificultades para pagar los sueldos, y también una empresa que luego del cambio en la política de retenciones a los granos que se dio al inicio de esta gestión del gobierno nacional, bueno, la producción de alimentos balanceados, que era una de las uno de los productos que allí se elaboraban, cambió la composición impositiva y también, por supuesto, la retención a los granos en general, que bueno, aumentó los costos internos para este tipo de empresas. Dificultades en Entre Ríos Crushing.
Datos del tiempo en Santiago del Estero: 6 grados 4 la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad. La máxima prevista para hoy es de 25 grados, cielo despejado. 5 de la mañana, 40 minutos. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Nacional. Amor. Por la radio.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Amarillo, Predio Ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
5 de la mañana, 41 minutos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
y te comunicas con nosotros a través del 34-34-65-36-58. Buen día, gente linda, desde San Antonio de Areco, Gladys, que nos manda besos para todos, especialmente para vos, dice que sos el más lindo de los tres, que Dios te conserve. ¿Cómo haces para estar tan joven? Bueno,
¡epa!
Y una gracias, Gladys, chico, bueno. Un beso, gracias.
El lunes pasado, en el Centro de Convenciones Juan Pablo II de la ciudad de Villa Guay, se realizó la jornada de participación ciudadana para tener distintas opiniones sobre un proyecto de ley sobre fitosanitarios, sobre agroquímicos, que se está debatiendo en la provincia de Entre Ríos y que reemplazaría la actual ley de plaguicidas que tiene vigencia. Para charlar de este tema está en línea, y le agradecemos que nos atienda en este horario, al ingeniero Gabriel Guiano, que es el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía. Gabriel, Miguel Ruberto te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, Miguel. Daniel, y bueno, para toda la audiencia, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, sabemos que, por supuesto, este tema siempre genera distintas miradas, que hubo un debate bastante acalorado. También sabemos del trabajo que ustedes desde el colegio, en conjunto con la provincia y otras instituciones, han hecho para lo que es el buen uso de los agroquímicos en la agricultura, que son imprescindibles por el sistema de producción agrícola. Contanos un poco cómo fue la asamblea del lunes.
Muy bien, como lo mencionás, Entre Ríos tiene una ley vigente, que es la 6.599, que data de la década del 80, que es una ley con características, digamos, destinada a la producción del sistema productivo, aparente, y el impacto que pueden tener el uso de los fitosanitarios sobre básicamente cultivos, ¿no? Lo que se está discutiendo actualmente es un anteproyecto de ley que modifica varios de esos aspectos de ley vigente y incluye o separa en realidad en tres aspectos fundamentales, que son la salud pública, la conservación del ambiente y la producción. Y sobre eso fue la práctica de discusión en la cual hemos invitado como Colegio de Profesionales de Agronomía de la provincia de Entre Ríos, junto con todo el arco, digamos, del sector productivo, más también, por supuesto, todos los actores sociales, ¿no? Cuando hablamos de actores sociales ligados a, o interesados siempre al uso de fitosanitarios, estamos hablando de organizaciones ambientalistas que siempre siguen el tema.
Gabriel, ¿cuáles son los puntos más conflictivos o donde hay mayores diferencias entre las distintas entidades que participan de este debate?
No, principalmente siempre, perdón, esta cuestión tiene miradas distintas de acuerdo al sector que lo estudia. El sector ambientalista claramente tiene una mirada negativa del sistema productivo vigente en la Argentina, por el uso de transgénicos y el glifosato, que es algo que públicamente expresado por ellos. Pero es muy importante en esto tener en cuenta que de una ley provincial o del impacto que puede tener una regulación provincial, poco podemos cambiar o no podemos desconocer en realidad toda la normativa nacional ya vigente, ¿no? Y esto es muy importante y creo que fue expresado claramente por el senador Ángel Giac, que es el senador provincial, que es integrante de la bicameral, que han preparado el proyecto, ¿no? Entonces, la cuestión es limitar las expectativas que uno puede tener desde una provincia en cuanto a la legislación que se puede hacer, particularmente de formulación, almacenaje, depósito, expendio y aplicación de agroquímicos, ¿no? Entonces, en cuanto a tener en claro eso, de cuáles son los alcances que uno puede tener a la ley provincial, desde ahí, desde ese marco en donde se trabajó la discusión, y por lo tanto fue bastante, te diría que fue muy ordenada, respetuosa, por supuesto sí, estamos con vehemencia y con énfasis en nuestro punto de vista, pero en el marco de mucho respeto, ¿no? Cosa que es muy importante.
Gabriel, ¿cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando, para que conozca por supuesto nuestra audiencia, en cuanto a lo que es la capacitación, la formación de los distintos actores que tienen participación en todo lo que es este trabajo, que es el de las aplicaciones de fitosanitarios?
Particularmente el colegio tiene firmado un convenio con la Dirección General de Agricultura y la Secretaría de Producción de la provincia de Entre Ríos, por la cual nosotros capacitamos a los asesores técnicos, o sea, todos aquellos ingenieros agrónomos que hoy firman recetas agronómicas y que firman habilitación de comercios expendedores, que realizar una capacitación específica y con la cual quedan habilitados para desarrollar estas actividades. El viejo Caer trabaja mucho con la Dirección General de Agricultura y el Ministerio de la Producción en todo este aspecto. Y además, somos, digamos, fuente de consulta constante y de apoyo para el Estado provincial en todo lo que es materia de consulta de distintos temas del ámbito productivo, ¿no? Y eso creo que nuestro compromiso siempre fue expuesto y a la vista de todos, y no solamente del sector productivo, sino también tenemos un compromiso social muy importante. No trabajamos solamente pensando en el sector productivo, trabajamos pensando en la sociedad toda, y entendemos que la problemática de fitosanitario debe ser abordado como una problemática no solamente productiva, sino como una problemática socioambiental, ¿no? Que es básicamente hoy el enfoque que se está dando.
Gabriel, ¿cuál sería en este anteproyecto de ley los puntos que se presentan mayor discusión o mayor debate para tratar?
Hay un artículo en el cual se establece la posibilidad de clasificar los productos fitosanitarios de venta y uso libre o de venta y uso controlado. Y claramente desde el Colegio de Profesionales nos oponemos a esta especie de desregulación en la venta de agroquímicos. Hay que entender que la legislación nacional establece, en base también a la normativa internacional, una certificación de fitosanitarios basado en categorías toxicológicas y por los cuales no hay productos de venta y uso libre. Todos los fitosanitarios deben ser deben seguir en ese encuadre y por lo tanto es necesario la trazabilidad del uso y la obligatoriedad de la receta agronómica para la venta y uso de los fitosanitarios, cualquiera sea su categoría toxicológica. Ese es nuestro punto de vista, ¿no? No hay manera de flexibilizar en ese aspecto la comercialización y la aplicación de agroquímicos.
¿Queda mucho más tiempo de discusión o de debate de este anteproyecto antes de ser presentado o aprobado, digamos?
Sí, pensamos que sí, a pesar de, o sea, entendiendo que igual los tiempos son bastante ágiles en función de lo que conocemos ya de los estados parlamentarios de otros proyectos, porque es un proyecto que pagado en este triaxioma, digamos, de salud, ambiente y producción, ha logrado generar bastante apoyo, ¿no? Y en esto hay que ser muy claro, nosotros lo expresamos en la audiencia pública del día lunes. En este sentido, cuando discutimos estos temas tan particulares, no se puede nadie sentir ganador, porque si hay un sector que se siente ganador es porque hay alguien que perdió. Y cuando alguien pierde en este aspecto, pierde la sociedad. Y no podemos generar un proyecto de ley sin consenso total desde el punto de vista social, ¿no? Entonces hay que ser muy claro y muy cuidadoso con esto, independientemente de los estados parlamentarios que puede tener un proyecto, anteproyecto o no, sino suma todo el apoyo del arco productivo y social, no se puede avanzar, porque posteriormente en su aplicación no será acompañado, ¿no? Y eso es clave, debemos ser respetuosos de los tiempos de las personas que tienen que entender que esta ley es mejoradora y que esta ley nos va a poner en un cuadro ambiental productivo superador del actual, ¿no?
Gabriel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes, un saludo grande para toda la audiencia y a disposición como siempre.
Muy bien, ahí estaba el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de la provincia de Entre Ríos.
Buen día a la gente de Gualeguaychú, 6 grados 4 la temperatura, 5 la sensación térmica, 92 el porcentaje de la humedad, 21 grados la temperatura máxima prevista para hoy, cielo ligeramente nublado, vientos leves o moderados del sector oeste rotando al norte en Gualeguaychú.
Campo en Acción, por Nacional, 80 años.
Muy bien, en la ciudad de Corrientes, ahí tengo mi tía yo.
Mándale saludos, ahí está.
La tía Queca.
Que debe estar durmiendo.
Tía Queca, si nos está escuchando, un saludo a tu sobrino.
Se presentó la séptima fiesta del Mencho Correntino, esto fue ayer, y la fiesta se hace el primero de mayo en la localidad correntina de Palmar Grande.
Vamos a hablar de ella, por supuesto. Sí.
Sí, vos sabés que anunciaron, anticiparon en la presentación que además de los jinetes locales que van a hacer pialadas, yerra y otras cuestiones bien criollas, va a haber toreros paraguayos van a mostrar sus habilidades respecto a cómo jinetear al toro, torearlo y voltearlo. Eso es para bastante guapito. No sé si usted se va a animar, mi amigo.
No, a esta edad ya no.
Para juntar cordero era bueno, ¿no?
Para tumbarlo, sobre todo.
Para tumbarlo y llevárselo para casa.
Tumbarlo sobre la parrilla.
¿Cuál era el cuento que hacían ustedes? ¿Cuál era el día del estudiante?
¿No? El día del estudiante era una tradición, pero eso es prescribido. Entre esas causas no lo vamos a hacer al aire, digamos. Bueno, sí. Bueno. Y era pecado de juventud, así.
Exacto. Ya que andamos por Corrientes, 11 grados 8, la temperatura, humedad 85%, la máxima prevista para hoy 21 grados. Cielo nublado, vientos leves del sector sur.
Perfecto, y también se va a elegir al Mencho Correntino, al Menchito y por supuesto a la Reina.
Muchos de esos personajes aparecen en nuestra fiesta nacional del chamamé en Federal, donde compiten precisamente por la mejor vestida, el mejor vestido. Es una fiesta imperdible.
Bueno, va a haber jinetes de nuestra provincia, del Chaco, de aquellos ganadores de Jesús María también van a estar. Así que bueno, una hermosa fiesta. El primero de mayo ya lo tenemos encima, el próximo lunes. Día Internacional de los Trabajadores.
Después de ser plano, nos podemos ir para allá directamente.
No es tan cerca, pero bueno.
Bueno, listo. Mucho hemos destacado a través de estos micrófonos por ahí el avance de la tecnología puesta al servicio de la producción. Y algo que está muy relacionado es que el equipo interdisciplinario del INTA Reconquista, la provincia de Santa Fe, ha desarrollado por estos días una aplicación que sirve para, una aplicación de celular, ¿no?, que sirve para calcular los márgenes brutos de los cultivos anuales, como por ejemplo el algodón, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo, entre otros. Se trata de una herramienta diseñada para dispositivos móviles, es de licencia libre y gratuita, y se encuentra disponible mediante la descarga de la plataforma Google Play. Gabriel Lacelli, que es del grupo de economía de esta unidad del INTA, destacó la importancia de contar con esta nueva versión de la herramienta, de gran uso en el campo. Aclaró que el análisis de márgenes brutos de la gestión de la empresa agraria se usa ya en la década del 80, y señaló que lo novedoso es que ahora se pueda usar en dispositivos móviles. Esta aplicación favorece la gestión del análisis de producción en tiempo real, que es lo que hay que destacar, y permite compartirla de inmediato, según analizó el especialista del INTA.
Bueno, antes de ir al tramo final del programa, con buena música, les recordamos que vamos a sortear libros de nuestro maestro de la cocina regional entrerriana, el ingeniero Ángel Bochi Sánchez. Son 4 libros que los vamos a sortear el 25 de mayo.
34, 34, 65, 36, 58 para comunicarse con nosotros. Y de paso a ver los desafíos. Noviembre de 1960, estudios DECA de Bruselas, Hugo Díaz, maestro irrepetible de la armónica, Carlos Montero en la guitarra, Willy Alvy Moore en el órgano Hammond, y un bajista cuyo nombre se me ha perdido en el laberinto de mi memoria, escribió quien va a cantar, grabamos el Sucuzucu, el Vagabundo, Mi Dicha Lejana, Sabor a Mí, Un Día de Sol y Las Palmeras. ¿Quién es el que canta?
Las palmeras, las palmeras. está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Dime que sí, oh, oh mi cariñito, no digas no. Con las palmeras quiero vivir.
No sé.
Alberto Cortés, el hombre ha sido en Rancul en la Pampa.
Viejo el tema.
57 años. Tiene mi edad, exactamente. Nació en noviembre de 1960, fue grabado, yo nací un mes después.
Yo pensé que era más joven.
Sí, tengo esa apariencia.
Bueno, Danielito Aguilar se va de viaje mañana. Hoy por...
Ahora, ya salió.
Efectivamente.
30 segundos, ¿qué actividad productiva va a...
Bueno, primero, Escuela Agrotécnica San Martín de la localidad de Colonia Yeruá. Después, el Departamento Federal cosecha arroz para el día de hoy. Para el día de mañana, viñedo en la localidad de Los Charrúas, y después Nota Citrícola en el Departamento de Federación.
Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos, si Dios quiere, mañana a las 5 desde Paraná. Hacemos esto.